costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Valores constitucionales de Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en lo más profundo de nuestro sistema legal, los valores constitucionales aquí en Costa Rica.
Así es.
Vamos a usar como guía un análisis muy detallado del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. La idea es entender estos pilares, ¿verdad?, que le dan vida a nuestra Constitución, bueno, desde 1949.
Exacto. Y es súper importante entender que no son solo palabras bonitas, no son declaraciones líricas.
Claro.
Son herramientas vivas, digamos. Guían cómo se interpreta, cómo se aplica la ley y cómo se controla el poder público.
Ajá.
Son como la vara para medir si las decisiones públicas son legítimas o no. Hoy, bueno, nos vamos a enfocar en 5 que son cruciales. Libertad, dignidad humana, justicia, igualdad y pluralismo.
Perfecto. Empecemos entonces con la libertad. Un valor esencial, ¿no? Viene desde las revoluciones liberales.
Totalmente.
Y nuestra Constitución lo dice clarísimo en el artículo 20. Todo hombre es libre en la República. Suena, pues, directo, pero tiene unas implicaciones enormes para el Estado.
Claro. Y además, tiene muchas caras, ¿verdad? No es solo una cosa. Está la libertad personal, la de pensamiento, la de expresión, la de tránsito, está en el artículo 22.
También la de no ser perseguido por ideas, ¿cierto? Artículo 28.
Exacto. Y la libertad de culto, en el 75. Pero aquí es donde se pone interesante, digamos.
A ver.
La Sala Constitucional tiene un principio clave, el principio pro libertate.
Pro libertate, o sea, a favor de la libertad.
Eso mismo. Significa que en caso de duda, siempre se interpreta a favor de la libertad. Cualquier restricción tiene que estar súper justificada.
¿Y cómo se aseguran de eso? ¿Cómo funciona en la práctica?
Bueno, ahí entra el famoso test de proporcionalidad. O sea, si se va a limitar la libertad, esa medida tiene que ser, primero, idónea para el fin que busca.
Ok.
Segundo, tiene que ser necesaria. O sea, no puede haber otra medida menos restrictiva.
Ajá.
Y tercero, tiene que ser proporcional en sentido estricto. El beneficio tiene que superar el daño a la libertad.
Entiendo.
Mucha exigencia para restringirla.
Muchísima.
Y además tenemos garantías fuertes como el habeas corpus para revisar rápido si una detención es legal.
Ajá.
Y el recurso de amparo, que protege otros derechos fundamentales que están ligados a esa libertad.
Muy claro. Y bueno, conectado con esa libertad está otro valor que es como la base de todo, ¿no? La dignidad humana.
El cimiento, ¿sí?
Es curioso porque la palabra dignidad como tal no aparece así como un valor general en el texto original del 49.
Es verdad, no está explícita de esa forma general, pero su espíritu está por todos lados.
¿Cómo? ¿Dónde?
Pues pensá en la protección especial a la madre, al niño, al anciano, artículo 51. O la protección a la familia, el 52. El debido proceso, artículo 39. La prohibición de penas o tratos crueles, del artículo 40.
Cierto, cierto. Se siente ahí.
Y además está súper reconocida en tratados internacionales que Costa Rica ha firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo fascinante es que la dignidad es como el principio fuente de todos los demás derechos fundamentales.
El origen de todo.
Básicamente. Implica tratar a cada persona como un fin en sí misma, nunca como un medio para otra cosa. La Sala Constitucional la usa todo el tiempo.
¿Cómo?
Como un límite al poder del Estado. Y como una guía para interpretar derechos en temas súper importantes. Salud, educación, seguridad social. O sea, ningún interés estatal, por importante que sea, puede justificar que se pisotee la dignidad de alguien. Es infranqueable.
Qué importante tener eso claro. Hablemos ahora de la justicia. El preámbulo mismo de la Constitución ya dice que se busca asegurar la justicia.
Exacto.
Y según el análisis del licenciado Arroyo Vargas, no hablamos solo de cumplir la ley formalmente, ¿verdad?
Para nada. Va mucho más allá de la simple legalidad. Busca que las decisiones sean equitativas, que sean razonables.
¿Basadas en qué?
Basadas justamente en la dignidad humana y en el bien común. Y esto se ve en garantías muy concretas.
Por ejemplo.
Bueno, el acceso a tribunales independientes que está en el artículo 41. El derecho a un juez natural. O sea, que el juez ya esté establecido por ley antes del hecho. Eso es el artículo 35.
El debido proceso también, ¿no? Artículo 39.
Fundamental. Y la tutela judicial efectiva, artículo 49, que básicamente es tu derecho a que los tribunales de verdad te protejan, que no sea solo un saludo a la bandera.
Claro, que sea real.
Que sea efectiva, exacto. Y la sala usa criterios como la razonabilidad y la proporcionalidad para que esta búsqueda de justicia no sea abstracta, sino que se aplique caso por caso. Los mecanismos como el amparo y el habeas corpus son cruciales aquí también.
Entendido, muy conectado. Pasemos ahora a la igualdad, otro pilar. Artículo 33. Toda persona es igual ante la ley. Pero ojo, porque el material que analizamos dice que no es tan simple como tratar a todos exactamente igual siempre.
Formal, en el papel.
¿Y qué implica eso?
Implica, bueno, dos cosas principales. Primero, prohíbe hacer diferencias, discriminaciones o dar privilegios si no hay una justificación objetiva y razonable. Ojo, no toda diferencia de trato es discriminación. Tiene que ser arbitraria.
Entiendo.
¿Y lo segundo?
Lo segundo es que el Estado tiene un deber activo. No puede quedarse de brazos cruzados. Tiene que eliminar barreras estructurales, esas que a veces no se ven, pero que impiden la igualdad real.
Ajá.
E incluso, a veces tiene que tomar acciones afirmativas, medidas específicas para nivelar la cancha para grupos que históricamente han estado en desventaja. El objetivo final es la igualdad real de oportunidades para todas las personas.
Acciones afirmativas. Interesante. Y llegamos al último valor de hoy, el pluralismo. El artículo 98, que habla del derecho a formar partidos políticos, es como la cara más visible, ¿no?
Es una manifestación muy clara, sí. Pero el valor del pluralismo es mucho más amplio.
¿En qué sentido?
Reconoce y protege la diversidad de la sociedad en general, no solo la política. Implica que debemos tener tolerancia, respeto por las opiniones distintas, por las minorías.
Y debate público.
Exacto, un debate abierto. Exige que el Estado sea neutral frente a las distintas ideologías y formas de ver el mundo. Y va más allá de lo político. Abarca la libertad de conciencia, la de religión, la de pensamiento, la diversidad cultural, la educativa.
O sea, crear un ambiente donde quepan muchas formas de vida.
Justamente. Se trata de crear las condiciones para que puedan florecer proyectos de vida diversos, sin que el Estado intente imponer una única forma de pensar o de ser.
Entonces, si hacemos un resumen rápido. Libertad, dignidad, justicia, igualdad y pluralismo. No son solo ideas bonitas.
Para nada.
Son normas jurídicas reales, vinculantes, que le dan forma a nuestro Estado de Derecho y nos protegen frente al poder.
Correcto. Y entenderlos bien, como los desglose el licenciado Arroyo Vargas, es fundamental. No solo para abogados, ¿eh? Para cualquier persona que le interese cómo funciona nuestra democracia.
Son como la brújula ética, ¿no?
Exacto. Guían la interpretación de las leyes y le dan legitimidad a nuestras instituciones. Ponen a la persona humana en el centro de todo.
Quizás la reflexión final que queda ahí picando es... ¿Cómo vemos estos cinco valores jugando en el día a día?
Uh-huh.
¿Cómo se manifiestan o a veces cómo chocan entre sí en los debates y las decisiones importantes que se toman hoy en Costa Rica?
Buena pregunta para seguir pensando. ¿Dónde los vemos aplicados? ¿Dónde sentimos que quizá falta fortalecerlos?
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Quiero invitarles a un ejercicio incómodo pero necesario. Mirar con ojos críticos los valores que, en teoría, definen nuestra nación. No voy a recitarles una lista de valores que todos conocemos, porque no se trata de repetir palabras bonitas, sino de preguntarnos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los vivimos o los usamos? Costa Rica se pinta como un oasis de estabilidad, pero ¿no les parece sospechoso que ciertos políticos agiten esas banderas tan nobles para justificar favores a los de siempre? La corrupción no necesita ser escandalosa para existir. Se esconde en la lentitud, en los trámites eternos, en un sistema que a veces parece diseñado para cansar a quien busca justicia. La realidad es que la distancia entre los que tienen y los que no sigue estirándose como un abismo. Hay esfuerzos, claro, pero demasiadas veces se quedan en promesas o en soluciones que parecen más maquillaje que cambio de fondo. ¿Quién gana realmente con esas políticas? Porque no siempre son las comunidades locales, sino los que ya tienen los bolsillos llenos. Estos valores no son el problema. El abuso está en cómo los convertimos en escudos o en slogans, cuando se usan para tapar desigualdades, para beneficiar a los poderosos o para desviar la mirada de lo que duele. Pierden su alma. Costa Rica no es un desastre, pero tampoco es el paraíso intocable que nos gusta imaginar. Reconocer eso no es derrotismo. Es el primer paso para que esos valores constitucionales tan lindos dejen de ser eco y se vuelvan hechos.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.